Hola, hola. Bueno, muchas gracias por venir en este espacio. Gracias. Hola, bueno, gracias por venir a las radios locales. Y bueno, nosotros como trabajadores hemos establecido este espacio para que de primera mano podamos comentar sobre la situación del hospital, ¿sí? Los convocamos como trabajadores de salud para comentarles el por qué hemos llegado a estas medidas de fuerza que son de dominio público. Entendemos que el sistema de salud neuquino está siendo aplastado por una actitud soberbia e irresponsable de parte del gobierno que niega la realidad y la justicia de nuestro reclamo. Nos dan a entender que para destruir lo que tenemos es necesario minar el valor del sistema, el principal valor del sistema de este recurso, que es el recurso humano. Esta crisis de deterioro se evidencia en el caso de los profesionales con la renuncia creciente de profesionales y la dificultad para cubrir los cargos vacantes y la precarización de nuestras condiciones laborales. Y es por eso que quiero dar la palabra a distintos colegas de los distintos sectores y otros trabajadores que componen el sistema de salud para que comenten la situación local.
Buenos días. Para comenzar, queremos hacer llegar un comunicado a toda la comunidad de la zona norte. Los trabajadores de salud de toda la zona norte hacemos llegar nuestras disculpas a la comunidad por las molestias causadas en cada una de las acciones de reclamo realizadas y un profundo agradecimiento por cada gesto de apoyo recibido en forma anónima y presencial. A quienes realizaron aporte económico, víveres, agua, leña, a las personas que prepararon viandas, compañeras y roticerías locales, a la comisión del club bancario por prestarnos los baños, al personal de seguridad, policía y gendarmería por la comprensión, el buen trato y la colaboración en la seguridad de los compañeros, al gremio ATEN por el apoyo y la colaboración permanente, a las instituciones que forman parte de la administración pública y se acercaron a ofrecer su apoyo, a los comerciantes, a las diferentes organizaciones sociales, especialmente al Polo Obrero y Barrios de Pie, a los compañeros que se siguen sumando y a los que mantienen la excelente organización para garantizar el servicio de la salud a la comunidad, a todos y cada uno de los vecinos que nos han valorado como personal de primera línea en esta lucha, en pandemia por 2019, y nos siguen aplaudiendo en defensa de la salud pública, porque sienten que la zona norte se merece atención médica sanitaria de calidad en las diferentes especialidades y, por ende, los trabajadores deben tener un sueldo digno acorde a las tareas que realizan.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Yo les puedo contar un poquito qué nos pasa en el sector de medicina general, en el sector, o sea, lo que involucra a los centros de salud, ¿sí? La verdad que hoy el reclamo es netamente salarial, porque sentimos que con el salario obtenemos gente capacitada, ¿sí?, para realizar la tarea correspondiente, ¿sí? Y esto es en todos los ámbitos, ¿sí? A nivel profesional, lo puedo contar porque me toca, nos está faltando gente, ¿sí? Gente con capacitación en atención primaria, en este caso, para cubrir los centros de salud. Hoy en día hay una población médica envejecida, estamos en proceso de jubilación algunos, y no queda gente para cubrir los centros. Los centros de salud, como están las cosas en este momento, yo creo que alguno va a tener que cerrarse, que es lo peor que nos puede pasar. Como médica de atención primaria, quiero decir que estamos dejando de hacer un montón de cosas, porque todos los problemas que nosotros teníamos estructurales salieron a flote con la pandemia, pero esto se arrastra de antes. Esto lo tenemos de antes. Entonces, claro, tenemos estructuras que no están acordes, tenemos pocos profesionales, ¿sí?, y estamos dejando de hacer cosas que son muy importantes. Nosotros somos los encargados de prevenir la enfermedad para que no llegue al segundo nivel. Cuando el paciente necesita el segundo nivel, lo tiene que tener, y en este momento no lo tenemos. No sé si soy clara en lo que digo, pero no estamos accediendo porque nos falta el segundo nivel. ¿Sí? No sé si algo más, alguien de atención primaria. ¿Alguien más quiere decir algo?
Hola, buenos días. Soy Néstor Creighton, médico tocoginecólogo del hospital. Yo lo que quiero resaltar es lo siguiente. El Plan Estratégico de Salud lo escribió la ministra de Salud. Y es ella la responsable de las políticas de salud hacia la comunidad. Nosotros somos la herramienta que lleva adelante esas políticas. También como herramienta somos un termómetro de lo que ocurre en cada lugar y somos capaces, a través de los estamentos que nos tocan, nuestra jefatura, nuestra dirección, nuestra zona sanitaria, ir dando aviso de las cosas que nos ocurren, nos faltan. Y lo que nosotros estamos diciendo es, con estas herramientas, no podemos cumplir el plan estratégico de salud que nos dicta nuestra ministra. Nuestra ministra nos pide cobertura en el primer nivel de atención y no tenemos con qué darlo. Nuestra ministra nos pide cobertura en el segundo nivel de atención, no tenemos cómo brindarlo. Y tampoco tenemos muy abiertas las puertas hacia el tercer nivel de atención, que son nuestras derivaciones. Entonces, esa es la situación que estamos reclamando. Que es estructural, es de fondo. Las cuestiones salariales a veces se convierten en un parche que no soluciona lo estructural de fondo. Que nosotros lo venimos hablando desde hace muchos años. Hace 3, 4 años nos vieron en la calle diciendo exactamente lo mismo que estamos diciendo hoy. Cíclicamente caemos en lo mismo, porque no hay soluciones de estructura. Es decir, falta un médico en un hospital del interior y tal vez viene un médico, pero viene un médico sin formación que es incapaz de lograr esa cobertura de primer nivel que necesitamos. ¿Sí? Y lo mismo nos está ocurriendo a nosotros acá. Entonces, la recomposición salarial es necesaria porque es necesario crear un mercado que sea apetecible para los profesionales. Entonces, eso hay que solucionarlo. Pero hay que solucionar las cuestiones de fondo. ¿Sí? Tienen que estar los médicos generales donde tienen que estar. Tenemos que tener el segundo nivel de atención donde tiene que estar. Y eso hoy no lo podemos tener. Entonces, por eso es necesario que la comunidad sepa que nosotros somos quienes ejecutamos los planes de salud. Pero los responsables de la salud de la comunidad es el gobierno. Y el gobierno nos pide algo, pero no nos da con qué. Y necesitamos ese con qué hacerlo.
Hola. Bueno, soy César Castro, ya me conocen, soy clínico de acá. Me cuesta mucho hablar en estas circunstancias y solo voy a hacer un pequeño repaso de la situación del Servicio de Internación de Clínica Médica, que no es del Hospital Chosmalal, es de toda la zona sanitaria 3, es de toda la zona norte, ¿sí? Para saber qué hace un clínico en este hospital, tenemos que entender que nuestra principal función es atender la patología más compleja dentro del hospital, de todo lo que sean mayores de 14 años, no hablando de sacando lo que es la atención de tocoginecología o de cirugía. Es decir, que cuando cualquiera de nosotros tiene una enfermedad grave que necesita internación, somos el grupo responsable de cuidar a la gente, ¿sí? De cuidar a la población. En esta situación de pandemia, que nadie eligió, pero que nos toca, el servicio se vio disminuido en la cantidad de personal. Nosotros en el año, siempre lo explico lo mismo, pero vale la pena ver un poco la historia. Nosotros en el año 2010 éramos 5 médicos clínicos, en el 2016 éramos 5 clínicos y un cardiólogo, y el año pasado, en plena pandemia, soportamos toda la pandemia 3 médicos clínicos y un cardiólogo que nos ayudaba en la atención de cardiología, pero la internación se basó en 3 médicos clínicos. O sea, eso implica cubrir absolutamente todos los meses de pandemia entre los 3, a veces haciendo entre 8 y 10 guardias, y a veces cuando alguno se tomó algún día llegamos a hacer más de 12 guardias. El verano pasado, entre 2 clínicos hicimos en 50 días, cubrimos las 50 guardias. Eso es inhumano, eso es difícil de sobrellevar para todo el mundo, principalmente a nosotros como trabajadores nos tocó hacer lo que podíamos, pero eso hace que la calidad de atención no sea la óptima. Las personas que atendemos a la comunidad somos siempre los mismos, pero la calidad de atención no puede asegurarse en estas condiciones. Y a pesar de todo eso, El servicio de adultos tenía una internación ante la pandemia de 20 camas, ¿sí?, que compartíamos con cirugía y todo. Ampliamos a 30 camas la atención del servicio, siendo pocos la ampliamos, aumentamos un 50%, con 20 camas de COVID, fuimos ampliándola progresivamente según las necesidades y el número de médicos clínicos. Seguíamos siendo lo mismo, cada vez más cansados, pero nunca bajamos la cantidad. No podemos decir no te atiendo. Obviamente no te puedo atender igual, pero te voy a atender como puedas. Entonces el esfuerzo está hecho, nadie se quedó sin atención, nos subimos a la ambulancia, derivamos a los pacientes, seguimos la atención acá, volvimos. Y este año, cuando uno piensa que debería estar mejor la cosa, estamos peor, porque renunció una de las personas más importantes en la estructura de nuestro servicio, una de las médicas clínicas. El otro médico clínico pidió su pase a otra institución y esta semana llegó un nuevo clínico, pero en definitiva hoy, 14 de abril, tenemos 3 clínicos y uno con pedido de pase. O sea, no podemos soportar una nueva pandemia así, no podemos atender así, porque no alcanza el esfuerzo individual, no importa que no hayamos tenido vacaciones. Y no es una manera figurativa de decir, no tuve vacaciones. Realmente no tuvimos vacaciones. En un año de pandemia, 3 días de vacaciones en diciembre, 2 días en febrero y 13 en marzo no se pueden considerar vacaciones. Bueno, esas son las vacaciones que tuve. No tuve vacaciones en familia como todo el mundo, eso no importa. Pero, ¿qué importa ahora? Importa que estamos cansados, importa que no hay más profesionales y entonces no vamos a poder atender más. O sea, si algo no cambia en el transcurso de estos 15 días o de mes y medio hasta junio, vamos a estar en un problema de que no vamos a poder atender por lo menos todos los días, no sé cómo vamos a hacer. Y hay un problema con el que ya lo mencionó Viviana y que quiero recalcar. No importa, no sirve cualquier médico, o sea, no sirve. O sea, la formación de un médico implica sus 6-7 años de facultad y después su residencia y su especialidad. Yo no puedo reemplazar un toco ginecólogo, no puedo reemplazar un pediatra, así como ellos no me pueden reemplazar a mí, hay funciones específicas. El actual subsecretario, el doctor Ramela, en varias oportunidades nos ha dicho personalmente acá y también lo ha dicho en zona sanitaria, que nosotros tenemos la vara muy alta, porque no entiendo qué es la vara muy alta en cuanto al pedir recursos de profesionales. Nosotros necesitamos los profesionales formados y que te den una calidad de atención. No puede ser que el norte neuquino siga siendo el relegado de siempre y que dé lo mismo nombrar cualquier profesional o un profesional formado. No es lo mismo, ¿sí? No podemos seguir siendo gente de segunda, ni siquiera somos de segunda para la provincia, somos de tercera o de cuarta. Esta es la única zona sanitaria que tiene solamente 3 clínicos. O sea, para toda la zona sanitaria, entendamos que esto no es el hospital Chomalal o la localidad de Chomalal. Son más de 40.000 habitantes que dependen de nosotros, que la terapia más cercana está a 200 kilómetros, que se ve desbordada, por lo cual hace que nosotros, nuestra terapia más cercana esté a 400 kilómetros prácticamente. Entonces, ¿quién te cuida en el viaje cuando estás mal? ¿Quién llevó a tu familiar gravemente enfermo y con alto riesgo de morirse en el camino? A todo esto, nosotros en la zona norte tuvimos nuestro pico de pandemia, porque nuestro pico, nuestro mayor número, fue en los meses de fines de diciembre, enero y febrero. Llegamos a tener 16 internados con COVID, más 8 internados no COVID, sosteniendo con el mismo número de gente. A todo esto, la provincia no tuvo vuelos sanitarios. O sea, todo el norte neuquino quedó descuidado, porque teníamos que hacer todos los traslados terrestres, ¿sí? El último paciente que hemos llevado de acá de la comunidad, un paciente joven, menos de 50 años, gravemente enfermo con neumonía severa por COVID, que lo tuvimos que llevar a Neuquén. No saben la impotencia que es sentir que vas en la ambulancia con un paciente que no sabes si vas a poder sostenerlo en el camino y ver pasar el helicóptero del gobernador por arriba de tu cabeza, porque así fue a inaugurar las canchas de fútbol en Barbarco y hacer política, y nosotros trasladando el señor gobernador en helicóptero, y nosotros trasladando
a un ciudadano, a un amigo, a un familiar, a un padre, con mucha dificultad no saber si llegábamos a Neuquén. Entonces, al señor subsecretario, a la señora ministra que conozco hace mucho tiempo, le digo, no es lo mismo cualquier profesional, no es lo mismo que mandes a alguien sin formación o con formación no comprobable, porque la verdad es que algunos no tienen formación comprobable y lo mandan igual, total, el número ya se cubrió. Nos pasa a nosotros en Chosmalal, nos pasó en todo el interior, porque todo el interior de nuestra zona está con médicos sin formación en casi todos los que fueron entrando porque no consiguen otros profesionales. Ahora, yo que nunca reclamo lo salarial, la verdad, me cuesta reclamar lo salarial cuando veo... Lo salarial para mí, o sea, el reclamo de mis compañeros es totalmente digno. O sea, yo cuando me cuesta reclamar... porque yo sé y todos sabemos que los profesionales en líneas generales, con todas las necesidades que tenemos en el norte neuquino, somos de los que más ganamos, ¿sí? Tenemos a los petroleros, tenemos después a los profesionales. Ahora, si el sueldo de un profesional... A ver, ¿cómo quiero decir esto? Que me explique el gobernador por qué si tenemos los mejores sueldos del país no viene nadie, ¿sí? No viene nadie. O sea... Con el sueldo actual podemos contratar profesionales de segunda, es decir, sin formación, sin desmerecer a otros profesionales. Realmente, formarme como médico me llevó 14 años, ¿sí? Entonces, a los 7 años de formación de facultad, otros 7 años y medio de residencia, ¿sí? Entonces, no me puede decir que da todo igual. Si tenemos buenos sueldos, que vengan los profesionales. No vienen. ¿Por qué no vienen? Porque en otro lado ganan igual, ¿sí? Eso en cuanto a lo que tengo que decir. Nosotros hoy, 14 de abril, no tenemos asegurada la atención en la próxima ola de pandemia en el sector de adultos. ¿Y qué es el sector de adultos de clínica médica? El que te tiene que cuidar cuando estás grave. O sea, así de sencillo de entenderlo. No hay forma que nos reemplacen. También quiero pedir disculpas porque... La pandemia se ha llevado no solo seres queridos con COVID, sino muchos seres queridos por otras patologías que no fueron COVID, que todo el sistema no fue capaz de poder atenderlo, ni de prevenir, ni de tratar en forma temprana. Y hemos cometido errores nosotros, pero errores por la sobrecarga de trabajo que hemos tenido y errores porque no pudimos, porque teníamos y tenemos que seguir focalizando la atención en COVID. Lamentablemente esta pandemia nos arrastró, pero hemos hecho lo que podíamos y si seguimos así este año vamos a poder hacer menos. Y lo último que quiero decir es que si bien nosotros los profesionales ganamos más, nosotros somos un equipo, pero no un equipo de la boca para afuera. Nosotros dependemos uno de cada uno. No podemos trabajar. Este hospital no trabaja. Si yo, digamos, todo lo que pudimos hacer, por ejemplo, en el área COVID y de atención, los familiares que tuvieron a alguien internado, los mismos pacientes internados, han visto la calidad de atención. Pero no fue la calidad de atención de los médicos, fue la calidad de atención de todos nuestros compañeros de enfermería, ¿sí? Y ellos no ganan 190 mil pesos con 8 o 10 guardias por mes, como hacemos los profesionales. Ellos han puesto el cuerpo y han puesto el alma y han puesto el cuerpo, pero no de una manera figurativa. Realmente pusieron el cuerpo porque trabajamos todo el año sin vacuna, muchos nos enfermamos y no teníamos la seguridad de que íbamos a estar bien. Algunos compañeros del hospital se han enfermado gravemente, por suerte salieron bien, pero sí, la posibilidad latente de morir en esta acción ha estado y nadie dejó de trabajar, por decir que no. Cuando el gobernador dice los sueldos y dice, bueno, es lo que ganan, yo quiero saber, porque acá ningún político se acercó realmente a la sala COVID. Yo le llamo el leprosario a la sala COVID porque todos llegan a la puerta y no quieren pasar. Parece los viejos leprosarios. El intendente no ha venido nunca a ver qué necesitábamos acá, nunca a ver la situación que estábamos. No he visto ningún diputado por acá porque tienen miedo a... Miedo a todo, pero sin embargo sí puede mandar a un compañero de servicio general que entra a la misma sala que nosotros, que la limpia dos o tres veces, que entró a exponerse al virus igual que nosotros. Y no gana 190 mil pesos con 20 mil guardias, ganan menos de 60 mil pesos. O sea que hoy, con ese sueldo, está debajo de la línea de pobreza para los índices de la provincia de Neuquén. Y entonces, si una persona que gana menos de 60 mil pesos se expuso igual al virus, algunos tenían factores de riesgo, le pedimos que no vengan, igual estuvieron. No me parece justo, es todo lo que quiero decir, no me parece justo la actitud del gobierno de que no te reconozca como trabajador de salud. He estado, todos saben que no he participado en las marchas, no he participado en muchas cosas, pero eso no significa que no apoye el reclamo de mis compañeros. Y me enferma un poco la actitud de nuestros gobernantes de decir, bueno, arreglamos con el 15% y eso, y te doy unos bonos. O sea, el trabajo, la plata pagada en negro no es digno de nadie. Entonces, a mí me gustaría al gobernador decirle, está bien, la provincia no tiene para darte. Tampoco te aumentes el sueldo, o sea, es indigno que los diputados aumenten el sueldo y no reclamen, eso es indigno. Es indigno que estén conversando, que dicen que te escuchan, que abrieron el diálogo y de repente te sacan un decreto por bono diciendo ya está, te dimos algo. Es indigna la situación de querer presionarte y esperar a que haya un caos social y esperar que nos peleemos pobres contra pobres, que los que apoyan el piquete en una medida, claro que sí, claro que va a pasar que la gente se canse. Y todos sabemos que esto es una maniobra de gobierno. Obvio que si sostenemos los cortes en la ruta, 5 días te van a apoyar, 6 días te van a apoyar y después van a hacer una guerra de pobre contra pobre. O sea, tenemos que esperar. Esta historia de la provincia ya la vivió, tengo 20 años en la provincia. ¿Qué esperan? ¿Un nuevo Fuente Alba para echarnos la culpa a los compañeros de los piquetes, al camionero que está del otro lado, que tiene que volver con su familia y trabajar? Están esperando eso. Y eso es indigno. La verdad, me extendí más de lo que quería, pero bueno, es una manera de explayar. Nosotros, le pido disculpas a todos nuestros pacientes que no podemos atender. Este año solo he podido hacer 3 consultorios en todo el año, cuando tengo un montón de pacientes, es una locura. Entonces, nos morimos no solo de COVID, nos morimos de todo lo que no sea COVID, pero no tenemos forma de sostener esto. Vuelvo a pedir disculpas porque es lo que podemos hacer y no está en nuestras manos poder hacer más. Seguimos acá, seguimos atendiendo y haremos lo que podamos. Gracias.
Bueno, por ahí nosotros desde la asamblea que se denomina autoconvocados queremos agradecer a los medios porque para nosotros es importante contarles de primera mano la situación que venimos sosteniendo hace más de un mes y medio de lucha, contarles de primera mano cómo está el Hospital Chosmalal. Nosotros nos reunimos como trabajadores de salud luego del aumento que se arregló desde el gobierno con las conducciones sindicales y que desde el primer momento dijimos que era insuficiente para cualquier trabajador del Estado. Un 15% a los sueldos de la provincia no alcanza para que los compañeros y compañeras trabajadores puedan mantener a su familia. Nosotros, conociendo la realidad del sistema de salud, porque es en el que trabajamos, conocemos las virtudes que tiene nuestro sistema y también las falencias. Y a partir de eso nos pareció importante juntarnos, más allá de las cuestiones gremiales y sindicales, porque también hay un discurso de que esto es una interna sindical, y por eso para nosotros era importante que hoy se acercaran a contarles que esto no es una interna sindical, que así está el Hospital Chosmalal, que así está la salud pública de la provincia. Luego de más de 45 días de lucha, más de 4 días en el corte de acá en la zona norte, no hemos tenido ninguna respuesta por parte del gobierno a fortalecer la salud pública, a fortalecer el salario de los trabajadores de salud, que tenemos todos vocación y ponemos lo mejor en nuestro trabajo, pero con eso no podemos pagar ni los impuestos, ni la canasta familiar, ni la ropa de nuestros hijos. Queremos dar una buena calidad de atención y, como comentaron los compañeros recién, eso es imposible si los salarios del sistema no son atractivos para que vengan a trabajar a los distintos sectores de salud. La única respuesta del gobierno que hubo fue llamar a este sector que autoconvocados, que es verdad que no tenemos una representación legal desde lo sindical, pero tenemos la representación de ser todos trabajadores de salud y de conocer el sistema y de conocernos entre nosotros. Salimos a pelear un salario, salimos a pelear una recomposición salarial para el sector porque consideramos que es necesario y es urgente. Y la única respuesta del gobierno fue el fin de semana, distintas mesas y inter... se me fue la palabra. Cuartos intermedios, perdón, para seguir dilatando, no dando respuesta, apelando al cansancio, y la verdad que eso fue generando, al contrario del cansancio, más enojo de los compañeros y de la comunidad. ¿Sí? Nosotros hasta ayer, ayer a la noche, era la última mesa de mediación que convocó el Ministerio Público Fiscal para resolver este conflicto, que ya es de público conocimiento, que las autoridades sanitarias y el Poder Ejecutivo quiere reconocer, pero que es evidente. Llamaron a otro cuarto intermedio y nos dejaron a la espera de que no tenían ninguna oferta para hacer, una extorsión de que los trabajadores que habían decidido endurecer las medidas, porque la verdad que es lo único que ha hecho que nos escuchen es hacer los cortes de ruta, y es lamentable porque a ninguno nos gusta estar en la ruta, como siempre lo decimos con los compañeros. Queremos estar en el hospital, queremos estar trabajando, nos preparamos, nos capacitamos, estudiamos para estar en el hospital, no para estar en una ruta. Esto es consecuencia de la política del gobierno. ¿Sí? Nosotros, es importante que la población lo sepa. Nosotros lamentamos las situaciones del corte, lamentamos el perjuicio a la población, pero el gobierno nos llevó a esta instancia. ¿Cuál fue la respuesta? Un bono COVID ayer a la tarde, en el que no hemos sido notificados tampoco, sino a través de los medios. Un bono en negro que no va al básico, un bono que en junio ya no lo tenemos más. ¿Sí? Las diferentes estrategias del gobierno fue publicar nuestros recibos de sueldo mentirosos, recibos de sueldo que queremos contarles, que están tergiversados, porque esos recibos de sueldo son de compañeros de más antigüedad, de compañeros que hacen recargo, de que se tienen que quedar haciendo guardias de más de 24 horas para poder cobrar y hacer una diferencia. Eso no es trabajo, eso no es política de salud. Porque si al gobierno le interesa, no podemos tener médicos sobrecargados más de 24 horas. No podemos tener enfermeros trabajando 16 horas en un hospital para ganar un mango más. No podemos tener compañeros administrativos del sector de servicios generales que cobren abajo de la línea de pobreza. Eso es indigno. Es indigno como trabajador y es indigno también la calidad de atención de salud que le está brindando el gobierno a la población de Neuquén. A la población de Neuquén y a la población de la zona norte estamos aún más relegados. Siempre somos la última zona, no tenemos rutas en condiciones, no tenemos capacidad de traslado, porque tenemos rutas destruidas, pues no tenemos vuelos sanitarios. ¿Sí? Esta provincia hace más de 30 años tenía vuelos diarios desde Chosmalal, hoy no los tenemos. Si eso no es desinversión y es desinterés en la zona norte, que el gobernador nos venga a decir qué es, porque estamos desamparados. Y porque lo único que hace es bastardear la lucha de salud, diciendo que nosotros estamos atrás de desestabilizar el gobierno. Nosotros queremos volver a trabajar, queremos estar en el hospital, queremos estar en los centros de salud, en el área rural. Para eso estamos acá, para eso nos capacitamos. Y lo que pedimos es disculpas a la población, porque sabemos que es la perjudicada, pues sabemos que el gobernador no se atiende en el hospital público. No como cualquiera de nosotros, no con los que elegimos atendernos en el hospital público. Entonces queremos agradecerle a los medios que se acercaron, porque para nosotros era re importante contarles de primera mano esto. Saber que atrás de esto no hay ninguna movida política, ni sindical, ni nada. Están los compañeros que están acá adentro, están nuestras familias y está en juego la salud de la población.
nombre es Isabel, gracias a todos. En representación de enfermería. Enfermería es una masa sumamente importante en cuanto al equipo de salud. Hoy no solamente es el Hospital Chosmalal, intrahospital, también extrahospital, porque conformamos los centros de salud, este hospital, una gran masa de compañeros que hoy aquí en representación estamos. Queremos expresar, por supuesto, nuestro descontento con la situación por parte del gobierno, pero también contarles a todos que desde el primer momento, creo que desde antes de la pandemia, nunca, nunca dejamos de prestar el servicio y la atención que realmente nuestra comunidad necesita. La pandemia, es verdad, nos atravesó y nos atravesó muy mal, no solamente como efector de salud, a toda la comunidad y a nivel mundial, pero hoy estamos acá y en pie. Decirles que enfermería, desde el primer momento, como contó el doctor Castro, como contaron mis compañeros también, es la realidad, desde el lugar que, donde nos toque, porque hay compañeros que están en internación, hay otros que hacen derivaciones, otros compañeros enfermeros que están en los diferentes servicios, en los centros de salud. Hay tareas que son imprescindibles e impostergables, y eso no lo vamos a dejar de hacer, y lo prestamos y hacemos ese servicio. También decirles que en su momento no habían vacunas, o sí hay vacunas. Y esa vacunación para nosotros es sumamente importante.